Hola, ¿qué tal a todos los fans de Fórmula 1? Bienvenidos a Radio Check, el lugar donde les contamos todo lo que sucede en el mundo de las carreras y sobre todo los chismes del paddock. Yo soy Maffer Leiva, acompañándolos un capítulo más. Y hoy estoy con Emanuel Sánchez y Pollo Vargas. ¿Cómo están?
Muy emocionados por que se viene la primera carrera sprint de la temporada. La verdad es que va a ser algo muy curioso porque nunca la hemos visto en Fórmula 1. Ya lo hemos visto en las inferiores, Fórmula 2 y esas cosas. Pero pues vamos a ver qué nos espera.
Sí, muy emocionados para este estreno de la carrera sprint en la Fórmula 1. Ya lo hemos visto, como dice Samir, en otras categorías. Y creo que de todo lo que se ha probado para ahí poner un poco de salsita a la clasificación es la más bonita, porque ahí hemos visto las parrillas invertidas y todo ese tipo de cosas medio extrañas. Y ahora ya se viene pues esta carrera de sprint que pues tiene unos horarios bastante extraños, pero ya los comentaremos al final.
Sí, creo que va a ser un formato interesante el que vamos a ver este fin de semana. Ya hemos medio hablado de él antes, pero de todas maneras creo que vamos a recordar hoy de qué se va a tratar y cómo va a estar, porque como dice Pollo, no nada más tiene unos horarios curiosos, tiene ciertos detalles que no se ven generalmente en el resto de las carreras. Pero este fin de semana nos volvemos británicos, así que prepárense su té. A mí no me gusta con leche, si a ustedes sí, pues adelante. Saquen su bolsita de té y su leche para prepararse para este gran premio que se va a correr el domingo en Silverstone. La primera vez que se corrió fue en 1947, o sea, sé que ya tiene su tiempo, pero de todas maneras sigue siendo un circuito bastante interesante.
Y creo que es el favorito de muchos, o bueno, a mí en lo personal me agrada muchísimo. Es un circuito muy, muy, muy rápido. Y pues el mayor vencedor es el compatriota de ahí, Lewis Hamilton, con 7 victorias. Que también ganó la carrera del año pasado, al menos la que sí tenía el nombre del Gran Premio de Gran Bretaña, porque recordemos que el año pasado también se corrieron 2, pero la otra fue con la denominación del 70 aniversario y la ganó Max.
Sí, y también otra cosa por la que se están esperadas, porque la verdad tiene demasiado significado, porque pues de ahí es Mercedes, de ahí es McLaren, entonces es el gran premio de casa, pero también es el de Lando Norris, Russell y Hamilton. Y en especial creo que aquí Hamilton tiene una presión o motivación, como lo quieran ver, pero pues me parece que Hamilton es uno de los deportistas que ven la presión como motivación extra. Entonces yo siento que esto le puede servir mucho para recortar la diferencia en el campeonato de pilotos. Y la verdad es que sería el mejor escenario para hacerlo. Y el más urgente, porque ya también como que le andan ahí presionando mucho, porque si no se va a seguir quedando atrás.
Pues que de hecho si nos siguen en redes sociales, por ahí dejamos el post de lo curioso que ha sido el Austrian GP a comparación de las victorias. Entonces hasta ahorita todo pinta que pueda remontar si nos basamos en esa estadística. Pero como dice Emma, por ahí andan diciendo también que Lewis Hamilton está nada más a un DNF de Max Verstappen para de volverse otra vez el líder del campeonato. Entonces creo que, como dices, este podría ser el mejor escenario, porque al final de cuentas creo que si algo tiene Lewis Hamilton es que también está como muy orgulloso de ser de Nueva Inglaterra. Entonces creo que va extra motivado a este fin de semana, pero también hay que recordar que hay otros 3 británicos dentro de la parrilla actual. Vamos a ver también ahí presionando bastante a Lando Norris y sobre todo a quien está en boca de todos, a George Russell. Y ahí como más datos, este va a ser uno de los circuitos que sí se va a correr con 52 vueltas, no con tantas como hemos estado viendo en premios anteriores. Y a diferencia de, y aquí va una de las diferencias más grandes entre el sprint race y lo que normalmente conocemos, el circuito está planeado para dar 306.198 kilómetros y las sprint races únicamente se van a enfocar en un tercio de esto, que es pues nada más 100 kilómetros.
Sí, no, justo lo que dices, que para el sábado es una mini carrera prácticamente. 17 vueltas son las que son a correr. Si lo quieren ver en tiempo, poquito más de una hora. Pero la verdad es que es algo muy interesante. Y también otra de las características de la carrera sprint es que, bueno, ¿lo quieren explicar de una vez todo así como va? ¿Vamos por partes o cómo le hacemos?
Por partes. Sí, también es un poquito más de media hora, no tanta la hora, sino un poquito de media hora.
Media hora.
Es entonces, lo que se tiene planeado.
Exacto. A ver, entonces, pues van a ser dos carreras, ¿no? Digamos, una chiquita y una normal. Pero a ver, entonces explícanos, si van a haber dos carreras, ¿qué se va a hacer el viernes?
Pues el viernes, un día que normalmente es un día pues muy calmado, solo vemos prácticas. En esta ocasión vamos a tener la práctica 1 a las 8:30 de la mañana y la clasificación para la carrera sprint. Entonces, pues ya desde entonces vamos a poder ver acción desde el viernes. Eso es algo muy bueno, ya que todos los días tengan algo que agrada.
Pero me parece que la clasificación del viernes es a las 8, ¿no?
No. Bueno, checa tú mejor.
Ok.
Sí, 6:30 la práctica 1, a las 8 la clasificación.
Ok. Y después.
La clasificación va a tener las normativas del Park Freme, nunca he sabido cómo decirlo. Pero el punto es que no pueden tocar esos coches, no se les puede hacer nada hasta la siguiente práctica 2. Pero esa práctica 2 pues va a ser llevada a cabo el sábado y van a poder hacer las modificaciones que se quieran para prepararlo para la sprint race, que va a ser el mismo sábado. Por eso va a haber acción todos los días del fin de semana, que ya empieza pronto.
Ok, y de hecho también, o sea, lo que dices del viernes, también otra de las cosas es que solo se van a poder montar neumáticos blandos el viernes. Ya después, como siempre, Pirelli les va a dar los 12 juegos para que ya los administren como ellos quieran y pues ya hagan sus respectivas modificaciones. Pero también ya después en la carrera del sprint race, digamos que esa va a ser como si fuera una clasificación en el tema de los neumáticos, ¿no? Ellos eligen cuáles van a ocupar, hacen su estrategia de carrera. Y por lo que yo tengo entendido, en la carrera sprint no hay parada en boxes obligatoria.
No, o sea, no hay parada en boxes. O sea, no es que sea obligatoria, ¿no?
Puede haber, ¿no? Cualquier
puede
accidente.
Sí,
ajá. Pero en teoría no deberíamos de esperar ver ninguna parada en pits. Es una de las cosas que se supone va a ser más interesante este evento.
Y hay algo también importante que destacar para esta sprint race. Y también para la carrera, y es que, bueno, más bien para la sprint race, que pueden elegir los neumáticos que quieran, no tiene que ver la clasificación en cuanto a quiénes pasan a Q2, a Q3 y todo eso. O sea, van a poder montar los neumáticos que ellos quieran. Y para la carrera me parece que ya se tienen que ocupar los que se ocuparon en la clasificación de los que entraron a Q3. Ese es un cambio.
Entonces, ajá.
Un cambio, bueno, en sí no un cambio porque tienes que montar los que ocupaste en la clasificación, pero también no afecta a la sprint race. Esa sprint race va a ser algo pues único, digamos.
Exacto. Y también otra de las cosas pues es que en la sprint race, que es la que se va a llevar el sábado, porque hay que recalcarlo porque la verdad es que sí es un poquito revoltoso, que esa mini carrera, digamos, va a servir pues para definir la parrilla, ¿no? Las posiciones de la parrilla de la carrera del domingo. Pero otra de las ventajas, pues, es que se van a otorgar puntos en esta carrera sprint, aunque nada más van a ser a los primeros tres. Al primero le van a dar 3 puntos, al segundo 2 y al tercero 1 punto solamente.
Creo que esa es la parte más, bueno, al menos yo como lo veo es que los equipos no se van a querer arriesgar tanto por llevarse la pole position, sobre todo en un circuito como Silverstone, que sabemos que es un circuito rápido y que se puede rebasar, que tiene muchas oportunidades de rebase. Entonces yo creo que, bueno, ahí la Fórmula 1 planteaba que veríamos algo como las 2 vueltas que vimos en Baku al final. No creo que sea algo así, no creo que los equipos se arriesguen tanto a bueno, los pilotos ir a matarse entre sí, pero sí creo que va a venir a mover un poco las cosas y hacer las cosas más interesantes.
Sí, porque también otra de las cosas es que si en la carrera sprint pues no la terminas, tienes un accidente, lo que sea, pues terminas al fondo, ¿no? En el 20 o en el 19, depende pues si alguien ya se retiró antes. Entonces, también no va a pasar lo que habíamos visto con Leclerc, de que tenía la pole, chocó y se quedó con la pole, o lo que pasó igual en Azerbaiyán, que chocó Tsunoda y Sainz y ahí se quedó, ¿no? Creo que también es algo importante.
¿Y ustedes qué esperan de esta sprint race? ¿Qué les atrae? ¿Sienten que es una idea un poco rara o qué piensan ustedes?
A mí sí me atrae mucho. O sea, es la idea de que vamos a tener espectáculo los 3 días, porque siendo sinceros, te aseguro que los aficionados de la Fórmula 1, evidentemente no todos tienen la oportunidad de ver los 3 días. La mayoría ven el domingo la carrera, ¿no? El sábado no ven la mayoría la clasificación, porque hay muchos que la verdad no les atrae tanto la idea pues de ver la clasificación, solo van a la carrera. Y las prácticas libres, la neta, aquí, por ejemplo, en México, despertarse pues mucha gente temprano no les llama la atención para ver las prácticas. Entonces siento que esto como que te engancha más al espectador, al espectáculo que viene desde el viernes, el sábado con una carrera y el domingo con la carrera buena. Entonces yo creo que es una buena manera, digamos, de atraer más a la gente y de hacer cambios, porque sabemos que como todos los deportes, tiene que evolucionar, si no ahí se va a morir. Y también espero, la verdad, y me causaría pues la verdad mucha alegría, sea el piloto que sea, que rompan el récord de más puntos conseguidos en un gran premio, porque en el supuesto de que, ejemplo, Verstappen quede en primer lugar en el domingo y obtenga la vuelta más rápida, tendría 26 puntos, pero además haya conseguido la pole, tiene 3 puntos extra. O sea, en total puede conseguir 29 puntos un piloto en un solo gran premio.
Y creo que eso también se presta mucho a lo que decíamos de recuperar el campeonato. Así como dices, creo que eso es lo que más me emociona, ver quién va a ser el piloto que rompa el récord de mayor cantidad de puntos en un gran premio. Pero también creo que va a ser interesante ver cómo hacen que funcione, porque hay que recordar que en 2005 lo intentaron y no funcionó, lo traen de regreso. Y así como dicen, sí, hay aficionados que saben ya que existe este formato, pero creo que va a ser una buena prueba de si va a ser posible hacer que los fanáticos se levanten temprano o quieran ir los 3 días a... Bueno, cuando tienes el boleto, pues obvio te vas los 3 días, ¿verdad? Pero de repente no es tan atractivo. Entonces creo que, como tú dices, va a ser importante ver cómo se organizan para que no pierdan lo atractivo esta carrera, y sobre todo que el horario no afecte el rating de vistas, ¿no?
Y también mencionabas de estos 3 puntos que pues parecen insignificantes, esos 3 puntillos, pero pueden definir un campeonato. Ya lo vimos en 2007 cuando Kimi le ganó a Alonso y a Hamilton por solo un punto, y ahí muchos campeonatos cerrados pues se definen por puntos súper pequeños, y esos 3 puntos, 2 puntos o 1 punto pueden hacer la diferencia, pero grandísima.
Justo, y sobre todo en una era tan competitiva de la Fórmula 1 como es esta, creo que no hay ningún piloto que te vaya a decir que no a 3 o 2 o 1 punto extra.
Ahora, otra de las cosas es que ustedes creen que a las escuderías y a los pilotos les afecte el tener menos prácticas en el circuito, porque sabemos que obviamente les sirve para practicar, ¿no? A los pilotos, pero a las escuderías les sirve muchísimo para recopilar datos, para saber en ese circuito específico qué ajustes le pueden hacer a su monoplaza, en temas de aerodinámica, en su motor, en muchas cosas, ¿no? Y también, por ejemplo, en las curvas, porque creo que ahí es donde más se han concentrado pues últimamente. Entonces, ¿ustedes creen que afecte mucho este sentido de no tener tantas prácticas?
Híjole, yo creo que sí, pero creo que que va a ser más emocionante las prácticas, porque vamos a ver más tiempo los coches rodando, porque pues ahora como son 2, pues tienen que cubrir lo que antes hacían en 3, o a lo mejor antes cuando eran 3, en una práctica no era tan exigente. Entonces creo que va a ser más frenética esta, y sobre todo tomando en cuenta de que ya no son de hora y media, ya son únicamente una hora estas prácticas libres. Entonces, creo que sí va a afectar. No creo que mucho. Creo que los equipos van a estar muy atareados en poner a punto primero para la clasificación y luego para las carreras. Y creo que eso va a ser algo bueno también, porque ya hasta ganas me dan de ver las prácticas libres, que muchas veces no me dan ganas.
Creo que las prácticas libres son como las más complicadas de que veas, pero viendo una, más o menos te haces una idea de qué esperar para las, pues, para las clasificatorias o de repente para el Gran Premio. Sí les va a afectar, igual y no tanto en los cambios que le tengan que hacer al monoplaza, porque sí les van a permitir hacerlos en este fin de semana con el nuevo formato, pero creo que donde les va a pesar va a ser en la estrategia, porque al final de cuentas no van a saber exactamente sus puntos fuertes o puntos débiles teniendo tan pocas prácticas. Y obviamente en la sprint race, a pesar de que está pensada pues para que sea un formato nuevo y obviamente funcional, creo que no es lo mismo tener esas solo 17 vueltas para probar tu monoplaza a el tiempo que ellos tenían también para hacer las prácticas libres.
Y la verdad aquí, otra, bueno, en este circuito específico de Silverstone, una sprint race, siento que le quita posibilidades a lo que habíamos visto antes de meter a un Williams en los primeros 10 lugares para empezar el domingo, ¿saben? Siento que a lo mejor eso podría afectar a las escuderías pues más pequeñas, pues, que se han rezagado, aunque evidentemente siento que es como el arma de doble filo, ¿sabes? Porque el viernes va a haber una clasificación. Puede que a lo mejor un Williams quede en octavo lugar, ejemplo. Y después, el viernes, el Williams sigue en octavo lugar, pero pues por ahí le jugó una mala pasada cualquier factor que le pasa siempre a Williams y se queda al final, ¿saben? Entonces siento que para tener una pole position, para clasificarte en un top 10 en una carrera es algo muy complicado. Ahora, clasificarte en un top 10 y después mantener esa posición o mejorarla va a ser aún más complicado. Entonces siento que esto puede jugar también en contra de las escuderías pues más pequeñas, si se pueden rezagar un poquito más.
Y sobre todo con, dependiendo de las unidades de potencia, ¿no? Creo que tienes mucha razón en eso. Aquí se va a ver, sobre todo siento, la habilidad de los pilotos de hacer rendir tanto sus gomas como mantener la temperatura del monoplaza. Porque a menos de que haya un cambio de temperatura muy drástico en el auto, no van a permitir que se hagan cambios. Entonces creo que ahí también va a tener que entrar un poquito la preparación que lleven los pilotos. Y creo que, como tú dices, en las escuderías chicas, sobre todo donde hay... Es que a Russell no le podríamos decir novato ni tampoco a Latifi, pero creo que donde hay pilotos un poco menos experimentados van a verse en mucha desventaja con este formato.
Sí, los coches de atrás que pues son los más, pues más lentos, ¿no? Ahí vemos a Russell que puede hacer una clasificación excelente y quedar otra vez en Q3, pero con una sprint race, pues al final los coches que estén por detrás, que van a ser siempre unos más rápidos, unos Alpine, unos Aston Martin, los van a poder pasar en pista ya con el DRS, ya con toda la, pues lo que implica estar en pista. Entonces pues puede perjudicar mucho a estos pilotos que no tienen unos carros tan, tan potentes, o que hacen una clasificación muy buena, pero a la hora de la carrera pues no hay forma de que aguanten. Y también pues va a afectar mucho el clima, como dicen, y la temperatura, porque Silverstone pues ya hemos visto que el año pasado se reventaron varios neumáticos ahí, los de Carlos Sainz, Hamilton y Valtteri Bottas. No recuerdo quién es más, pero el punto es que Silverstone pues suele jugar mal con las temperaturas. Entonces, pues va a afectar también esto, sobre todo a la carrera. La sprint race pues va a ser una carrera de al mejor unas 20 vueltas. No sé bien cuántas vueltas vayan a ser, pero no van a ser tantas. Entonces, pues a lo mejor no afecta tanto esta sprint race, pero la carrera sí.
Ya veremos qué tal nos va con este nuevo formato. ¿Qué más ibas a decir, Emma?
Ya pasar un poquito más a Ahora sí, a la carrera, nada más también para recordar que el año pasado Checo Pérez no corrió por COVID-19, que estaba contagiado, entonces no salió, no pudo disputarla. Nico Hülkenberg fue el piloto sustituto, pero tampoco manejó. Nada más hubo uno de Racing Point en esa ocasión, el año pasado.
Ese es un buen dato. Vamos a ver qué tal le va entonces a nuestro querido Checo Pérez este fin de semana. Y justo que ya cambiaste un poco de tema, ¿qué esperan del Gran Premio como tal? Silverstone creo que ha sido un circuito que ya lo dijimos un poquito en la previa, dominado por Lewis Hamilton, pero ¿creen que este fin de semana vivamos algo diferente?
Pues yo creo que vamos a seguir un poco con lo que llevamos viendo estas últimas carreras, o sea, con el dominio de Max. Tal vez no tan grande como en Austria, pero pues Silverstone es un circuito con curvas rápidas y también con mucha recta, y por eso se le daba bien a Mercedes, pero pues eso mismo decíamos de Francia y ya vimos que los barrió Red Bull. Pero aún así creo que puede ser un poco de redención, sobre todo para Lewis Hamilton. Bottas ha hecho un trabajo muy bueno en los últimos 3 grandes premios. Hamilton también, no voy a decir que no, pero no está haciendo lo que tendría que estar haciendo como el segundo lugar del campeonato de pilotos. Entonces creo que puede ser una buena oportunidad para que ahí reduzca un poco la ventaja que tiene Max y quitarle también pues toda la confianza que le imprime ganar 3 grandes premios seguidos. Y también un poco de redención de Checo Pérez. Ahora sí espero un podio de Checo, porque en las últimas 2 carreras pues no tuvo podio. Austria creo que no fue una actuación destacable, pero bueno, ninguna de las 2 carreras en Austria, pero aún así creo que no lo hizo nada mal.
Uy, yo por su parte la verdad espero ver mínimo a 2 pilotos ingleses en el top 5. A Hamilton y a Norris son los que pongo de cajón, obviamente, pero mínimo espero que estos 2 estén en el top 5. Y bueno, eso es por parte de los de casa, ¿no? Pero ya hablando del ganador específicamente, yo creo que aquí Hamilton es el que podría redimirse. Yo voy a poner a Hamilton en esta carrera como ganador, porque ya fue mucha hegemonía de Max. Sabemos que los barrió completamente, muchísimo tiempo fue el que le había sacado a Hamilton en las 2 carreras en Austria, pero yo siento que ahora sí, 7 veces campeón del mundo perdiendo 5 carreras al hilo, no creo que sea algo como un deber, y creo que aquí se puede terminar la racha. Y ya hablando pues un poquito más de las sorpresas, yo pondría como sorpresa en este circuito a Lance Stroll.
Ese último está arriesgado, pero me agrada que ya hayas cambiado
de Papi Gasly.
¿Cómo se dice? Que ya hayas cambiado de stand, porque, digo, no me sorprendería ver a Pierre Gasly en un buen lugar, pero qué bueno que cambiaste de piloto. Creo que igual que ustedes, este va a ser un gran premio definitivo. Sí se me haría raro que Hamilton perdiera, bueno, no perdiera, solo no se llevara el primer lugar en este gran premio, por lo mismo que decíamos de la presión. Y también creo que en este momento estamos viendo otra vez años anteriores, cuando era Lewis Hamilton el único que ganaba, ahora lo estamos viendo con Max Verstappen. Entonces creo que le vendría bien a la Fórmula 1 aquí un poco de picor con una victoria diferente este fin de semana. Entonces ahí creo que igual que Emma pondría a Hamilton como el ganador. Y aquí creo que también es importante mencionar qué podemos esperar de, o sea, igual y no viene tanto el caso, pero de Esteban Ocon, que digo, ya hablamos un poquito de que Lewis Hamilton no está dando la mejor performance que podríamos esperar, pero creo que Esteban Ocon tampoco la ha dado, y no sé si en este gran premio pueda redimirse.
Ojalá que pueda ser, aunque sea puntos, o al menos pasar de Q1, porque pues digo, no sé qué decirte, qué esperar de Esteban Ocon, porque no hemos visto mucho en sus últimas carreras. Vimos una vuelta en la última carrera y antes de eso pues pasó desapercibido, y No recuerdo muy bien cómo le fue en grandes premios pasados en Silverstone, pero aunque sea que llegue a unos puntos, a un décimo lugar, o aunque sea que no se vea rebasado por un Williams, ni siquiera le pido que empareje a su compañero Alonso, porque pues Alonso ahorita en este momento está a un nivel muy alto. Entonces, pues al menos unos puntitos, rescatar un punto.
Pues el año pasado quedó en sexto aquí en Silverstone. Y perdón si me desvío un poco, nada más para igual decir rápido que el año pasado en este circuito estuvo como que muy variado. O sea, en los primeros seis lugares, el único que repitió fue de hecho Renault, que fue algo sorpresivo para ellos en este Gran Premio. Creo que fue el mejor de toda su temporada. Y ahora sí, hablando de Esteban Ocon, yo creo que ya también lo que habíamos mencionado de que él tiene un mejor carro que Williams, que Alfa Romeo, que Haas, pero bueno, Haas es Haas, ¿no? El punto a lo que voy es que si tiene una mala clasificación el viernes, lo puede, digamos, reivindicar el sábado con la carrera sprint y ahí puede subir lugares. No estoy diciendo que vaya a terminar en top 5, pero yo siento que sí tiene posibilidades de quedar al final en top 10 para la carrera del domingo. Y ya hablando un poquito más del resultado final, yo lo veo haciendo puntos, pero no subiendo del top 8. Yo el máximo que lo veo es en octavo lugar.
Creo que yo ni siquiera lo pondré en un top 10, igual y en posición número 11 y ya está ahí. Como dice Alan, no le podemos pedir mucho como para que llegue a una posición 8 como dice Emma, pero creo que sí, por lo menos de no quedar en últimos, en últimas posiciones. Y bueno, creo que es importante aquí también mencionar que Alfa Romeo acaba de firmar su extensión para quedarse dentro de la Fórmula 1, o sea, va a ser un equipo que no va a desaparecer. Con esta firma, ¿ustedes creen que veamos mejor rendimiento este fin de semana o va a quedar igual?
Yo creo que igual. Igual. O sea, sí, la única noticia pues es que Kimi Raikkonen se queda otros 5 años, ¿no? Algo así. No, la verdad no estoy ahorita al 100 enterado del contrato de Raikkonen, pero eso es un tema aparte de lo que dijiste, porque, como dices, o sea, Sauber, que ahorita pues está con Alfa Romeo, pues antes lo conocemos así, ¿no? Incluso pues sigue siendo la academia, digamos, de Ferrari, de ahí salió Leclerc. Entonces yo creo que esta es una buena noticia para tanto para Alfa Romeo como para Ferrari, que pues sigan estando aquí. Al final de cuentas, su papel, y perdón por cómo decirlo, pero su papel va a seguir siendo como una escudería del montón, del resto, que sirve para dar competencia en el fondo de la tabla y que se compitan ahí por sumar aunque sea un puntito. Y que sí, o sea, al final creo que su mayor logro de la temporada va a ser ese punto que han sumado tanto con Giovinazzi como con Raikkonen. Entonces, pues yo creo que van a seguir así, sumando puntito a puntito, pero no les veo una mejora impresionante en este ni en los siguientes.
Tal vez por años próximos ya empecemos a ver un poco de mejora de Alfa Romeo, que pues nunca ha sido un equipo, al menos desde los 50s, que esté al nivel de los más grandes. Creo que siempre ha sido un equipo así medio normalón, digamos, de la mitad para abajo, y creo que así va a seguir siendo, aunque estoy feliz de que ningún equipo pues se vaya de la Fórmula 1, al menos por el momento.
Exacto, creo que como sea, este va a ser un contrato que los debería de motivar para, como dicen, sumar otro punto o dos, que hemos visto por ahí que de repente plantean estrategias interesantes, y quién sabe si este formato vaya a favorecer a Kimi Raikkonen, que también por ahí luego nos da qué sorpresas. Pero antes de pasar rapidísimo a nuestra sección de chismecitos del paddock, hay que recordarle a la audiencia cuáles son los horarios para este fin de semana, porque están medio raros.
Creo que Pollo ya los tenía por ahí, pero
sí. La práctica 1 va a ser el viernes a las 8:30, de 8:30 a 9:30. La clasificación a las 12, de 12 a 1, si estaba bien como te había dicho primero. Después la práctica 2 va a ser de 6 de la mañana a 7 de la mañana. La carrera de sprint o el sprint qualifying va a ser de 10:30 a 11 de la mañana, solamente media hora, porque van a ser 17 vueltas. Y la carrera el domingo a las 9 de la mañana. Por eso les decía que los horarios están un poco raros, porque normalmente pues estamos acostumbrados a que ahí repitan, pero ahorita no quisieron darnos ese placer.
Tristemente no, pero por lo menos no vamos a tener que pararnos tan temprano para disfrutar de las dos partes más emocionantes de este fin de semana. Y ahora sí, ya saben, aunque esto va a cambiar para el post que subamos, ¿cuáles son sus pronósticos para este fin de semana?
Así de 1, 2, 3 rápido, yo voy a poner Hamilton, Verstappen y... Ay, el tercero está complicado, pero voy a poner a... Botas.
Ok.
El mío sería Max Hamilton, pero ahí ya juntitos, ya nada de 30 y tantos segundos. Y en tercero pongamos a Botas también, para no salar a nadie.
Voy a poner Hamilton primero. En segundo me gustaría ver a Norris. Y en tercero... Híjole, no quiero decir Max Verstappen porque la verdad no lo quiero ver en el podio. Así que voy a decirle Leclerc, que el año pasado consiguió podio, entonces vamos a ver si este también.
Amiga, date cuenta, amiga, date cuenta.
Y si no es Leclerc, es Bottas. Déjenme bueno, soñar. Creo que
había una noticia. Mañana, bueno, no mañana. El viernes, bueno, cuando estén escuchando esto, yo creo que ya ha salido. Yo mismo, el 15, mejor ya, así el 15 de este mes, pues va a salir la revelación de cómo va a ser el coche de la Fórmula 1 para el 2022. Entonces, pues, si ustedes que lo están escuchando otro día y no lo han visto, pues seguramente ya salió, para que lo chequen en redes sociales, ahí va a salir.
La verdad es que estoy emocionadísima porque va a ser ya el modelo para imaginarnos más o menos cómo se tienen que adaptar los monoplazas a los cambios del 2022, porque creo que es como el reto más grande del final de esta temporada.
Sí, y también, o sea, como dice Mafer, este nada más es como un modelo de una idea más o menos de cómo va a ser, porque ya cada escudería pues va a hacer cada quien sus cambios después, ¿no?
Exactamente, cada quien lo personalizará para hacerlo más aerodinámico o más compatible como ellos desean.
O más peor.
Pues sí, ¿verdad? Siempre. Pero otro
más peor, como dice.
Es que a pesar de que habíamos dicho que probablemente no sucedería, Mercedes sí va a presentar una mejora que ellos dijeron emocionante en Silverstone. No han dicho qué todavía, pero dicen que han estado trabajando los ingenieros y los pilotos bastante esta actualización. Esperan que en Silverstone les salga bien porque es un circuito al que ellos se han adaptado muy bien y el circuito se ha adaptado también bien a su monoplaza. Entonces, este podría ser un momento definitivo también para el monoplaza que vamos a ver el resto de la temporada.
La verdad es que yo no me esperaba esa noticia de más cambios en el monoplaza de Mercedes, por lo mismo que mencionabas del reglamento del siguiente año. Pero Pollo, ¿traes otro chisme?
Y, híjole, creo que no, ¿eh? Bueno, se supone que se confirmaba esta semana, o más bien este fin de semana, si Russell se integraba a Mercedes, pero ya dijo que no, ya veremos, porque a lo mejor sí se hace, a lo mejor no, pero nada más eso, ¿no? Recordarles por si sí pasa.
Eso, y también pues recordar que Hamilton pues ya había firmado, eso ya lo hemos comentado, pero pues por si todavía no habían escuchado, pues Hamilton ya había renovado con Mercedes 2 años más, entonces pues ahí estará lo de en Williams, manejan las opciones, que la salida pues de Russell la verdad es que es un poco inminente. Entonces, estaba leyendo que manejan que tienen 3 opciones para pilotos. Dejen, lo abro rápido, mientras, para confirmárselos bien, no les vaya a decir mal el chisme. Uno de ellos, evidentemente, es este Valtteri Bottas, como dicen. Es Valtteri Bottas. El otro era Nico Hülkenberg. Y finalmente era Daniil Kvyat, no sé cómo pronunciarlo. Y el futuro de Latifi, la verdad es que también está incierto, no tiene su lugar asegurado. Entonces, si Russell se va, lo más probable es que alguno de estos tres que mencioné, Bottas, Hulkenberg o Kvyat, se unan a Williams, pero pues ya saben cómo es todo esto, a la mera hora puede haber cambios.
A la mera hora nos llevamos sorpresas, que por cierto, ahora que lo mencionas y antes de irnos, les voy a soltar una bomba que vi en el Twitter de Fórmula 1, porque así como estuvieron diciendo que según este fin de semana iban a decir algo sobre George Russell y Mercedes, Helmut Marko también está interesado en George Russell. Sabe que tiene un contrato con Mercedes, que su futuro está como más o menos asegurado ahí, pero que si pudieran tener la oportunidad, sí lo firmarían. No sé qué significa eso también para el checo. Digo, no puedo decir que Verstappen porque les está funcionando de maravilla, pero creo que sí es importante tener en mente por ahí que Red Bull podría estar también apostando por Russell.
Creo que esto es más como una estrategia para que lo firmen o no lo firmen y ya. Creo que no sé si pase, porque también ahí se decía de Leclerc y muchos chismecitos, ¿no? Se ve que este mercado de pilotos va a estar muy bueno, pero no creo que nos dé tanta sorpresa, sobre todo en los equipos grandes, pero ya veremos.
Sí, va a estar creo grande, pero no como el de esta temporada, ¿no? Que sí, ajá, hubo muchos cambios.
Sí.
Y porque creo que esto pues es lo que luego hacen las escuderías para que ya digan si sí lo van a fichar o no lo van a confirmar como piloto, que también ya le tocaría a Russell. No creo que lo puedan retener una temporada más en Williams. No sería justo para él. Y entonces espero que ya pase, pero creo que esto de Helmut es más como una estrategia para que ya lo digan, para que pues, así ya vayan sacando los trapitos.
Poco a poco.
Esperemos que sí, porque el chisme nos está matando también a Russell. Pero con eso hemos llegado al final de este episodio. No se olviden seguirnos en redes sociales, donde les llevaremos el minuto a minuto de la carrera, nuestros podios y algunos otros datos curiosos más. También vamos a tener W Series, entonces no se las pierdan. Pero eso ha sido todo por este episodio. Nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!
¡Adiós!